El senador José Amorín lleva en su partida de nacimiento apellidos que no pueden pasar desapercibidos en la vida política del país. José Gerardo Amorín Valle Larrañaga. Su padre, Julio Amorín Larrañaga, fue ministro de Trabajo y Seguridad Social en 1972. Él, por su parte, tras terminar sus estudios en Derecho y trabajar algunos años en el sector privado, fue electo diputado suplente por Montevideo en 1994. Desde entonces ha profundizado su compromiso político y los roles que le ha tocado desempeñar. Fue presidente de la Cámara de Representantes, ministro de Educación y Cultura, precandidato presidencial por la lista 15 en las elecciones internas de 2009 y ahora senador de la República. Esta tarde lo recibimos en estudios para hablar a propósito de algunos de los temas que lo ocupan, la competencia interna y el proceso de actualización ideológica que atraviesa el Partido Colorado y también la situación política del país en general. Bienvenido, senador, gracias por acompañarnos.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Amorín, su padre fue uno de esos ministros que renunció durante la presidencia de Bordaberry por cuando Valle fue preso.
No.
¿Cómo fue?
En realidad, cuando Valle fue preso, mi padre ya no era ministro.
Ya no era ministro.
Pero sí fue, digamos, tuvo actuación política. No era un político de carrera, nunca fue candidato a diputado. Sí fue candidato a senador, alguna vez fue de relleno en alguna lista, pero le interesaba la actividad política y obviamente fue en defensa de la democracia. Siempre estuvimos en mi casa, del mismo lado.
¿Hermanos cuántos?
Cuatro hermanos más. Cinco, tres varones y dos mujeres, tres hijos, dos nietas, bastante bien.
¿En el 72 qué edad tenía Amorín?
Nací en el 54. Rápido los números.
Sacá la cuenta, sapo.
17 y pico.
18 casi.
No, soy de noviembre. Sí.
Y algunos años menos tendría Pedro Bordaberry.
Cinco menos.
Y bueno, y hoy en día también cada uno está, vamos a decir, liderando uno de los sectores del Partido Colorado, ¿no?
¿Cuándo se conocieron entre ustedes, entre Bordaberry?
Y en esa época ya nos conocíamos. Uh-huh. Sí, porque yo era compañero de clase de una hermana de Pedro Bordaberry, o sea que nos conocíamos desde hace muchísimo tiempo.
¿Hablaban de política en aquel
entonces? No. En realidad con Pedro Bordaberry empezamos a hablar de política cuando él fue ministro de Turismo, cuando fue subsecretario primero de Turismo del gobierno de Jorge Valle. Ahí sí, obviamente yo era legislador, era diputado, después presidente de la Cámara, después fui ministro, compartí con él el gabinete. Así que ahí sí empezamos a hablar de política.
Buena relación con Pedro Bordaberry, entonces.
Una relación cordial.
¿Cosas en común que tengan por fuera del partido? ¿Gusto por el fútbol, por la música en particular?
Creo que él es hincha de Wander, yo soy hincha Nacional. Uh-huh.
¿Él es de los Rolling, usted de los Beatles?
Yo soy de los Beatles y de los Rolling. Me hice de los Rolling a través de mis hijos. Pero en fin, tendremos muchas cosas en común y algunas cosas, obviamente, que nos separan. Como también tenemos muchas cosas en común en las ideas políticas, pero también tenemos algunas cosas que nos separan.
Bien, capaz que ya te tocó responder esta pregunta en otras oportunidades, pero era José Amorín Valle y pasaste a José Amorín a secas.
Sí, en realidad yo en todas las listas...
No hay más rédito en el Valle.
No, yo siempre me llamé José Amorín en las listas. En realidad me parecía que poner el Valle en un momento, cuando Jorge era candidato sobre todo, era como una cuestión a favor y no quise usarlo. Quise ser en política siempre José Amorín. Ahora me dicen indistintamente José Amorín o José Amorín Valle. Ustedes los periodistas me dicen mucho José Amorín Valle y no me molesta en lo más mínimo.
Hubo una cartelería en algún momento propagandística que era José Amorín Valle, ¿no?
Los que nosotros mandamos a hacer y los que estaban en todos lados eran José Amorín. Yo me llamé siempre José Amorín, en las listas José Amorín. En algunos clubes me ponían José Amorín Valle. En algunos me llegaron a poner José A. Valle. O sea, los dirigentes del momento preferían el Valle. Pero a mí si me quieren decir José Amorín Valle, yo estoy bien orgulloso del apellido de mi madre, pero me llamo como todos los uruguayos. Vos te llamás Juan Chunillo, me llamo José Amorín.
Hay un cartel todavía de la campaña pasada en 18 y no sé qué calle.
Ah, sí.
¿Qué pasó con ese cartel?
Ese cartel lo puso un amigo en un local, en un terreno que tenía él, y lo dejó.
Quedó.
¿Va para la próxima campaña?
Está preparado ya, por lo menos. Uno nunca sabe, ¿no?
Y no, ni que hablar.
Hablando de Valle, ¿no? De Jorge Valle. Jorge Valle, como Julio María Sanguinetti, han sido, vamos a decir, un problema a la hora de la renovación en, por ejemplo, lo que fue la lista 15 y lo que fue el foro vallista. y por eso también hoy tenemos en el Partido Colorado una figura excluyente que es este Pedro Bordaberry?
Yo no sé, yo no puedo hablar por lo que pasó en el foro. En la 15, a ver, primero, Jorge Valle y Julio Sanguinetti son dos referentes del país, ¿no? Yo creo que no son referentes del Partido Colorado, sino que son referentes del país por ser expresidentes. Como lo van a hacer los otros expresidentes cuando dejen la actividad política electoral, como la han dejado Jorge Valle y Julio Sanguinetti. Cuando yo lancé mi precandidatura, es bien notorio, Jorge Valle estuvo en contra de ella. Él estuvo a favor de una precandidatura primero de Martín Aguirre Zavala y después de una lista al Senado de Alfi. Es decir, estuvo en toda la campaña y hasta hoy, digamos, no apoyando esta carrera que yo empecé. Yo con él tengo una vinculación normal, personal normal. Hace mucho tiempo que no lo veo, hace meses que no lo veo. Pero, en fin, son caminos separados. Él ahora está en una cuestión más del país y yo estoy en una cuestión más partidaria, tratando de afirmar un ala vallista en el Partido Colorado que en la elección anterior, en la última elección que hubo, tuvo el 40% de los votos colorados. Es decir, el 60% lo tuvo Vamos Uruguay y el 40% lo tuvo Propuesta Vallista, que es un sector además que está creciendo, que sigue sumando dirigentes que vienen de otros sectores del partido, así que yo creo que venimos bien.
Vamos a meternos en el concepto de vallismo en breve, ¿no? Pero no, para llegar al concepto, recordar que hace unas semanas levantó bastante polémica la designación de Kimal Amir, ex integrante del MLN, al frente de la Comisión de Concepción Ideológica del partido, ¿no? Que funcionará como antesala del Congreso Ideológico que se va a realizar a fines de este año. Las críticas reprochaban específicamente el pasado tupamaro de Amir y que ahora integra el PROBA, ¿no?
Sí.
¿Vos participaste de esa designación?
Sí. Diría que participé principalmente. Bueno, primero, me parece que lo importante en los sectores políticos es saber a dónde van. Kimal Amir fue tupamaro, fue comunista, renunció a los tupamaros en el 74. En el año 94 ingresó al Partido Colorado y desde ahí milita en el Partido Colorado. Yo he conversado muchísimas horas con él. Es un demócrata, es un liberal, es un republicano, tiene claras ideas vallistas. Él estuvo exiliado en Suecia. En Suecia se hizo un gran socialdemócrata y se hizo, digamos, muy partidario del vallismo. Allí leyó una cantidad de libros de Valle, que en Suecia es especialmente, de Valle Ordóñez, ¿no es cierto? Que en Suecia es especialmente admirado. Así que creo que tiene todas las condiciones para estar presidiendo una comisión, que no es el único él, pero es una comisión bastante amplia. Creo además que es una demostración de que desde este sector del partido le estamos abriendo las puertas a una cantidad de gente que no militó siempre en el Partido Colorado, pero que sabe que esta es un ala renovadora, vallista del partido y que quieren trabajar acá. Entonces me parece que es una forma de expresar claramente que estamos con los brazos abiertos recibiendo a la gente que piensa como nosotros.
En una entrevista en Perspectiva, Amir dijo que el Partido Colorado no tiene una nueva definición de vallismo. ¿Comparte esa opinión?
Sí, yo tengo una definición, yo tengo una idea clara de lo que es el vallismo, pero me parece que es bueno plasmarla, para eso estamos trabajando, para eso va a trabajar el Congreso Ideológico.
¿Y cuál es?
Yo creo que el vallismo, ¿qué creo yo que tiene el vallismo? Yo creo que el vallismo tiene 4 o 5 características fundamentales. Bueno, por supuesto que es democrático, sin duda, y fue siempre. Los sectores vallistas estuvieron siempre en la historia del país del lado de la democracia. Es liberal. Es liberal en el sentido de amor por la libertad. Es amplísimamente liberal. Desde siempre. Eso es desde el viejo Partido Colorado. Valle Ordóñez ya recibió un Partido Colorado liberal. Tiene especial preocupaciones por los temas sociales. Eso es lo que le introdujo Valle al vallismo. Le metió, digamos, todo el tema por las preocupaciones de los temas sociales. Lo que se llama vulgarmente la socialdemocracia.
Algo que el Partido Colorado perdió de alguna manera.
Algo que el Partido Colorado por lo menos no comunicó bien. Notoriamente el Partido Colorado, que siempre tuvo esas preocupaciones, no lo comunicó bien. Y yo creo que es importante volver a las raíces en el tema, explicar exactamente qué somos y por qué somos. Y es, y fue Valle, esencialmente un hombre moderno y modernizador. Lo que hizo Valle fue pensar el país 30 años adelante. Ahora entramos por internet y sabemos lo que pasa en el mundo. En aquel momento eso no era así, y Valle entre su primera y segunda presidencia viajó a Europa, vio cómo funcionaba el primer mundo, introdujo una cantidad de esas cosas a este Uruguay y decía, queremos tener un pequeño país modelo, y el Uruguay fue un pequeño país modelo con un impulso que le dio Valle y que siguió en muchas cosas hasta mediados de la década de los 50 y en otras formó la personalidad y la forma de ser del uruguayo hasta el día de hoy.
Hacías énfasis, mucho énfasis, en el liberalismo, ¿no?
Sí.
Y sin embargo, si uno se remonta al vallismo original, sí. Y por ejemplo leyendo a Gerardo Cayetano, se ve cómo se contrapone, por un lado, el republicanismo solidarista,
sí,
contra el liberalismo individualista, ¿no? Que venía del lado del Partido Nacional. Sin embargo, ahora le cargás como una cuota extra de liberalismo al vallismo.
Bayo Ordóñez definía el Partido Colorado como el Partido Liberal. Bayo Ordóñez decía, si hay un partido liberal en Uruguay, ese es el Partido Colorado. Liberal, reitero, como amor a la libertad, como tomar decisiones pensando en los individuos.
Especialmente desde el punto de vista político, ¿no? No tanto
desde el punto de vista económico. Especialmente desde el punto de vista político. De cualquier manera, desde el punto de vista económico, Valle Ordóñez también era lo que hoy llamamos un liberal, en el sentido de qué es lo que hace este gobierno también. Digo, en realidad no hay muchas alternativas, en el sentido de tener cuentas equilibradas, en el sentido de tratar de administrar lo mejor posible los dineros. Valle Ordóñez era, por ejemplo, un gran opositor al impuesto a la renta a las personas físicas porque no quería un impuesto al trabajo. Yo creo que Valle Ordóñez era un liberal en el más amplio sentido de la palabra, era un republicano, sin duda. A Valle Ordóñez le ofrecieron cambiar la constitución para poner la reelección en 1907. Valle Ordóñez era el árbitro del país, había ganado la guerra, prácticamente el Partido Nacional no existía. Él podía hacerlo, dijo, no va con mis ideas, yo soy un republicano, no es bueno que una persona sola tenga tanto poder y por lo tanto no vamos a modificar la constitución.
Pero en cuanto a las libertades individuales, ¿no? Por ejemplo, el tema de la lucha contra el tabaquismo que emprendió Tabaré Vázquez, ¿sería una idea vallista? O sea, de anteponer lo colectivo al hago lo que yo quiero, a la libertad individual.
A ver, lo que pasa es que la libertad de uno termina donde,
ni que hablar,
donde afecta a la de otro. Naturalmente, si yo estuviera acá en esta con ustedes dos y yo empiezo a fumar, es obvio que los puedo molestar. Digo, yo no estoy de acuerdo en prohibir fumar, pero sí parece razonable prohibir fumar en locales cerrados a los que va todo el mundo. En todo caso, podría decirse, hay locales para fumadores y locales para no fumadores.
No, bueno, la parte de aumentarle el impuesto al tabaco tampoco afecta a los terceros, ¿no? O sea, afecta solamente al fumador.
Es para que deje de fumar el adicto.
Sí, está bien.
¿Sería vallista eso?
Yo creo que, no creo que sea una definición del vallismo, ni creo que fue una cosa fundamental para el vallismo. Yo creo que está bien que se desestimule fumar. Creo también que cuando vos le pones muchos impuestos a los cigarrillos, después entran de contrabando y se venden otros.
Volviendo a Jorge Valle, perdón que tengamos que volver a Jorge Valle, ¿no? Porque también te podríamos preguntar si sos vallista de Jorge Valle o vallista de José Valle Ordóñez, porque son dos vallismos diferentes también, ¿no? De
alguna manera. Dos épocas diferentes también.
Hace unos días el diputado Amado cuestionó, dijo patéticos, ¿no? Calificó como patéticos los comentarios de Jorge Valle en los que Valle calificaba a Mujica de anarquista y que nunca fue un trabajador ordenado y que les afanaba claveles a los japoneses. ¿Cómo recibís esta opinión de Amado? Y por ende también el comentario de Jorge Valle.
Yo creo que, primero, hay que respetar a la gente que fue referente y que es referente en el país. Yo reitero, yo con Jorge Valle tengo muchas diferencias, es notorio. Claramente él no ha apoyado la línea en la que yo, el camino que yo me tracé, es más, hizo todo lo posible para que esto no pudiera funcionar, pero yo le tengo un gran respeto por lo que ha sido para el país.
O sea que la calificación de patética te parece totalmente fuera de lugar.
Totalmente fuera de lugar, absolutamente fuera de lugar. Lo que no quiere decir que yo coincida con los dichos de Jorge Valle, simplemente digo, me parece bien que él opine y que diga todo lo que tenga que decir, porque es un referente para los uruguayos. Es decir, esto lo dijo él hace 3 semanas, y ustedes me siguen preguntando a mí por lo que dijo Jorge Valle de 3 semanas. O sea, es un referente.
Hay que hablar.
Entonces está bien que los referentes opinen y que la gente tome idea de lo que dicen los referentes. Pero yo no descalificaría a ninguno de ellos. No descalificaría ni al doctor Valle ni al doctor Sanguinetti. Al contrario. Creo que los dos han hecho cosas importantes para el país. Creo que el doctor Sanguinetti hizo una salida muy importante de la dictadura. Una salida con mucha inteligencia. Creo que en su segunda presidencia hizo 2 modificaciones... o 2 reformas que fueron muy importantes para el Uruguay, que recién ahora son reconocidas. Una, la reforma de la educación, llamada reforma Rama, y la otra, la reforma de la seguridad social, que permite al sistema seguir funcionando, si no hubiera sido muy difícil. Creo que Jorge Valle va a tener en la historia el reconocimiento de cómo sacó al país de la crisis, el fenomenal esfuerzo que hizo Uruguay, que está siendo hoy reconocido por Astori y por una cantidad de referentes de otros partidos políticos. Y bueno, creo que son esos, creo que son referentes que merecen respeto, así que yo discrepo claramente con lo que ha dicho Amado.
En una de sus columnas de los viernes, Pedro Bordaberry tituló su columna, creo que, Aviso a los navegantes, ¿no? Y habló de que si para fin de año no se hacía nada con la descentralización de la universidad, si no se tomaba medidas para llevar la universidad al interior del país, él iba a salir a juntar firmas para que ello así sucediera, va a presentar un proyecto y va a pedir las firmas. ¿Tú te enteraste de eso por esa columna? ¿Se conversó antes?
No se conversó antes. No, me enteré por el diario.
Yo voy a una pregunta más macro, ¿no? Dale. De alguna manera algunos politólogos señalan que, haciendo la lectura del hoy, ¿no? Evidentemente hay que esperar 3 años porque falta todavía para el 2014. Pero que uno de los candidatos más firmes de la oposición, vamos a llamarle, con respecto al gobierno, es Pedro Bordaberry. Pero ven un problema, una debilidad en Bordaberry, que es que actúa como Pedro Bordaberry y no es el Partido Colorado. Y como comentaba Sapo, ¿no? Hay cosas que vos te enterás por la prensa, que no hay una discusión previa. Un problema de que no haya equipos en el Partido Colorado que de alguna manera conversen y hablen sobre estos temas, ¿es porque Pedro Bordaberry se corta permanentemente solo?
Yo creo que Pedro Bordaberry está bien en que se corte permanente solo. Me parece que está bien que él ve oportunidades y se lanza, y me parece natural, y me parece que él ahí habla como Pedro Bordaberry, no como el Partido Colorado. El Partido Colorado tiene claramente dos patas hoy. Tiene una pata que ya tiene candidato, que es la Vamos Uruguay, cuyo candidato a la presidencia va a ser Pedro Bordaberry, es absolutamente notorio eso. Y una pata que está armando la cosa desde abajo, que es Propuesta Ballista. Nosotros en la última elección votamos 150.000 votos. Una votación interesante, que nos dio para tener 2 senadores. Estamos trabajando mucho en temas de base, estamos trabajando mucho con dirigentes, estamos trabajando mucho con la gente para tratar de construir el PROBA desde abajo. Y vamos a tener candidato. Y cuando tengamos candidato, la gente dirá, bueno, Pedro Bordaberry es el candidato de Vamos Uruguay y fulano de tal es el candidato de Propuesta Ballista. Y ahí, me parece a mí, se podrá ver qué es lo que va a pasar en la interna del Partido Colorado. A ver, si hace 5 años yo les decía a ustedes que la calle iba a ganar la interna blanca, todo el mundo me decía, es imposible. Y si hace 10 decíamos que iba a ganar la Larrañaga la interna blanca, me decían que era absolutamente imposible. En política, los tiempos, cuando empiezan a acelerar, se aceleran con muchísima fuerza. Yo he visto encuestas que dicen que Bordaberry tiene, que las dos personas que aparecen en el Partido Colorado es Bordaberry, que tiene arriba el 70%, y yo que tengo en torno al 20%. Pero yo no soy candidato. Yo le agradezco enormemente a la gente que dice me gustaría votar a José Amorín, pero yo no soy candidato. No soy candidato y el PROBA dirá quién va a ser su candidato. Bueno, cuando haya candidatos, veremos cómo el partido crece. Yo sí creo, tengo la certeza, de que el Partido Colorado puede crecer por dos lados. Puede crecer tomando votos del herrerismo, y me parece que Bordaberry está en muy buenas condiciones para hacer eso, y puede crecer tomando votos del centro-izquierda, o del centro. Y me parece que nosotros estamos en mejores condiciones para hacer eso. Y para que crezcan, digamos, creo que tenemos más chances nosotros de conseguir votos de ballistas que vieron el ballismo en el Frente Amplio y que hoy están arrepentidos, que Vamos Uruguay. Y me parece que ese va a ser el camino del Partido Colorado, y que el partido va a crecer si crecemos los dos. Y creo que venimos bien encaminados de los dos lados.
Está claro que todo, perdón,
Sapor. Pero ¿qué va a primar ahí en esa última instancia? ¿El vallismo o el bordaberrismo? Que no vendría a ser
lo que diga la gente.
Yo lo que digo,
el que prima es el que,
no,
al que
no
vota.
No pensar hacer una síntesis de las dos cosas.
Al que votan más. La síntesis la tenemos que hacer después de la elección interna, juntamos técnicos de los distintos sectores y diremos el camino es este.
Bueno, buena parte de que el electorado vea que hay dos ofertas dentro del Partido Colorado, dos alternativas dentro del Partido Colorado, como siempre hubo en los partidos tradicionales, sí, ¿no? Porque era un péndulo que iba hacia la derecha y hacia la izquierda, ¿no? En el Partido Nacional funcionaba con lo que es el wilsonismo, que el hoy herrerismo. La alternativa, claro, exactamente, es Larrañaga. Y tendrá el herrerismo su parte de ser calificado como la derecha del Partido Nacional. Ahora, en el Partido Colorado, Proa y Bordaberry, en realidad, el electorado identifica como dos derechas, ¿no? Que tendrán diferencias. Parte de tratar de buscar despegarse de eso, por más que Bordaberry nunca no habla de ideologías y no pretende hablar de universos ideológicos para justamente no caricaturizarse de esa manera. Sí, sí. Es, por ejemplo, no acompañar la baja de edad de imputabilidad a 16 años. ¿Qué otra serie de medidas podía tomar Proa para construir un perfil de que pudiera captar el voto de centro-izquierda?
Nosotros tenemos que dar nuestra opinión en todos los temas. Y la gente verá si vota o no vota. Nosotros obviamente tratamos de captar la mayor cantidad de votos. En definitiva, cuando uno está en esto, lo que trata es de tener actitudes claras, de explicarle a la gente qué es lo que quiere y qué es lo que piensa, para ver si puede tener esos votos. Yo no me defino ni como de izquierda, ni como de centro, ni como de derecha, sí me defino como vallista. Y me parece que eso es importante, porque para el votante...
Pero muchas veces, perdona que te interrumpa, muchas veces definirse como vallista es definirse algo, perdón, sin ofender al vallista, pero como algo amorfo, que es no. Como un escudo, decir, yo soy vallista, vos podés decirme que soy de derecha, y quiero, yo soy vallista.
¿Cómo decir soy peronista?
¿Y si soy de izquierda?
Soy de izquierda.
Que es algo amorfo, como un escudo. ¿Quién es de izquierda? Depende. ¿Estoy o Mujica?
Bueno, el Frente Amplio puede ser algo amorfo, mm-hmm. Pero ser de izquierda, uno interpreta que es ser de izquierda y que es ser de derecha. Hay una distinción.
Ser vallista no es ser de derecha, notoriamente. A ver, si a mí me dicen qué es el vallismo es centro, centro-izquierda. ¿Pero por qué centro-izquierda? El vallismo es, primero, liberal. Me parece que eso es esencial, ¿no es cierto? Eso nos diferencia de sectores muy importantes del Frente Amplio que no son liberales, que no tienen ese amor por la libertad que hemos tenido históricamente nosotros. Pero nos preocupan los temas sociales, porque históricamente somos eso. Esa es nuestra base. Y otra cosa esencial que también nos diferencia del Frente Amplio es que somos modernizadores, es decir... Lo central de Valle de Ordóñez fue la capacidad de mirar el país 30 años para adelante. Y yo creo que lo central del Frente Amplio es mirar el país 30 años para atrás. O sea, el problema del Frente Amplio es que está atado al pasado y que las discusiones del pasado son las que se ven permanentemente ahí adentro. Y lo que pretendemos nosotros en el Partido Colorado es discutir el futuro. Y que la discusión del Partido Colorado es qué futuro queremos y cómo lo queremos. Por eso es que a mí, cuando me dicen el tema más importante que tiene el Uruguay es la delincuencia... o es la inseguridad, yo digo que el tema más importante que tiene el Uruguay, y no tengo la menor duda, es la educación. El tema más serio, más importante, y que tenemos que encarar desde ya, es la educación. Ahora, yo no tengo tabú para entrar y romper en la educación, y hacer las cosas que yo creo que hay que hacer, si pudiera. El Frente Amplio tiene un problema con la educación, que me lo dicen a mí todos los días. Yo estoy de acuerdo, hay que cambiar esto, esto y esto. Pero, ¿qué hacemos con los sindicatos? Si los que dominan la educación son los sindicatos docentes, y son nuestros amigos que no nos permiten hacer ningún cambio. Entonces me parece que esa es la diferencia esencial que hay entre los partidos. Y no creo que una cosa sea de izquierda y otra de derecha. Yo soy vallista porque siento que la educación es lo principal que tiene el país. Y creo que no se puede llamar de izquierda alguien que está en el gobierno y admite y asume las gigantescas diferencias de educación que hay, que van en contra de los que tienen menos y a favor de los que tienen más. Porque un niño que nace en un barrio enormemente desfavorecido no va a tener oportunidades en Uruguay si no cambiamos la educación. Y la izquierda está priorizando a los sindicatos frente a esos niños. Entonces me parece que son diferencias esenciales, y en eso es difícil diferenciar a la izquierda de otros sectores.
Bien, nos quedamos por acá.
Cortita.
Sí, dale.
Por ejemplo, ¿cuál es la opinión de un vallista del ISIR, del impuesto al agro?
No, yo estoy en contra del impuesto al agro porque no va a lograr nada de lo que se propone.
¿Estarías a favor de un impuesto que atacara la concentración de la tierra?
No creo que la concentración de la tierra sea un mal en sí mismo. Yo creo que un mal en sí mismo es tierra que no se trabaja. O sea, a mí me parece mucho más grave que haya 1.000 hectáreas que no se trabajen que 3.000 que se trabajen. Me parece que son cosas distintas. Creo que además el tema impositivo es muy grave. Creo que cuando Uruguay necesita más trabajo, ¿no es cierto?, mejor calidad de trabajo, necesita inversiones nacionales y extranjeras. Cuando va Mujica y se junta en el Conrad con inversores nacionales y extranjeros, dice no va a haber más impuestos, y después pone un impuesto que no va a recaudar nada, me parece que el efecto económico es dramáticamente negativo y que los inversores empiezan a quedar quietos porque dicen, este arrancó por acá, ¿por dónde sigue? O sea, los vallistas, entre otras cosas, tenemos que tener claro cómo funciona la economía y cómo funciona el mundo. Y el mundo funciona dando señales claras y actuando seriamente. Y me parece que Mujica, en este caso, lo único que está haciendo es tratar de dejar contenta a la barra, que quedó muy enojada con él por el tema de la ley de caducidad.
Una cortita también, porque le pedimos que se definiera en una frase antes de ingresar a la entrevista. Sí. Y se definió de la siguiente forma. José Amorim, Valle, ¿o no?
Sí.
Esposo, padre, abuelo, vallista y bolso.